Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Y estamos con Anselmo Segui, con Isabel y con Sven. Y vamos a ver si podemos contactar con Sven. Un segundo. Sven, ¿me escuchas?
Hola.
Hola, Sven.
Sí, te escucho.
Bienvenidos a Compartiendo Infierno, con Isabel Simón, de La Libre de Barrio, con Anselmo Segui.
Hola, buenas tardes. Gracias una vez más por invitarme a Compartiendo Infierno.
A ver, Isabel, cuéntame.
Pues nada, igualmente, como decía Anselmo, pues estoy muy contenta de estar aquí esta tarde. Y nada, disfrutar del programa y muy agradecida, Rafael. Así que nada, aquí estamos, para lo que necesites.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Me gustaría empezar por tus libros. Yo sé que el último que has escrito es el de La larga guerra del sastre de Amberes, pero es que también me llama mucho la atención el otro, el de las mamás belgas. Me gustaría que nos resumieras un poco de qué van los dos. Muy poquito, porque tampoco me quiero extender mucho, pero que nos contaras un poco de qué van los libros.
Bueno, los dos libros empiezan en el 2015. Es casi de forma casual que he empezado a hacer una investigación sobre una foto. Era una foto encontrada en una caja de zapatos de un historiador y me parecía una foto fantástica. Era la foto de un grupo de mujeres jóvenes voluntarias que estaban en Barcelona, en la Plaza Cataluña, 1 de mayo del 37, iban a trabajar en un hospital militar y venían de Bélgica. Entonces empecé una investigación sobre estas mujeres y finalmente he encontrado todo un mundo de familiares, de hijos, de nietos, y cada vez que entraba en la historia iba más lejos y me parecía una historia increíble, una historia de brigadistas, una historia de solidaridad internacional y sobre todo algo que estaba completamente olvidado.
Sven, para mí la pregunta es cómo alguien que no es español, hay que decir que eres belga nada menos,
sí,
y alguien que no... Que es bastante joven, que no ha vivido esa época, se interesa tanto porque has escrito dos libros, nada menos, por ese tema. Para mí esa sería la primera pregunta que me gustaría hacerte.
Bueno, yo llevo 10 años en España, soy belga, soy periodista, trabajo como corresponsal, y cuando haces periodismo en un país siendo extranjero, bueno, hay que empezar con la historia de un país. Cuando estás en el Congreso y ves los políticos hablando y haciendo referencias al pasado, a la dictadura, empiezas a leer, empiezas a interesarte a la historia y lo que haces al principio de manera distante y frío, cuando vives en un país, bueno, haces amigos y las cosas es tu vida de todos los días y te importa lo que está pasando en España, te importa también la historia y quieres comprender. Y claro, cuando te topes con una historia como esta, hay un enlace con Bélgica y España y es algo muy internacional, algo muy bonito, la solidaridad. Entonces me interesa y cada vez me interesa más porque también es una manera para mí, a través de estos libros, de entrar en conexión con España, con el pasado, pero también con el presente. Entonces aprendo mucho y puedo compartir y la gente comparte conmigo y es algo muy, muy importante para mí.
Entonces, si te he entendido bien, es cuando llegas a España, cuando ese interés por nuestra historia tiene lugar.
Sí, yo sabía algunas cosas sobre España, pero es al llegar aquí que ves los lugares, viajes, hablas con gente y sobre todo mi primer reportaje hace 10 años fue el 10º aniversario de la RMH, la asociación que busca las víctimas del franquismo, y es algo que me impactó mucho de ver esto y quería saber lo que pasó en España con la dictadura y con la represión después, y poco a poco he ido investigando y sabiendo más, y ahora es como un tema que me interesa mucho.
Yo te he conocido gracias a Isabel, así que lo tengo que agradecer aquí públicamente. La tengo aquí y me gustaría que ella hablara un poquito de La Libre de Barrio y de cómo te ha conocido a ti.
Pues La Libre de Barrio, ya como casi todos sabéis, en Leganés es una asociación cultural constituida sin ánimo de lucro y que... cuya misión principal, objetivo principal, es hacer barrio, ofrecer un espacio cultural y bueno, pues tiene esa doble bisagra. En principio, teóricamente somos apolíticos, no abanderamos ningún partido, pero a la vez somos muy combativos con la cultura, ¿no? Que no deja de ser una contradicción, una dulce contradicción. Y bueno, y gracias a toda la colaboración de los socios, de los amigos, de los suscriptores, pues de la gente de Leganés, pues seguimos adelante. Y con ellos, pues soportamos una librería que intenta ser, pues, diferente, ¿no? Un poco distinta, donde le damos mucho hueco a la historia, a la narrativa histórica, a libros de política, economía, sociología. Y bueno, pues como conocí a Sven, pues él fue a realizar allí un acto de presentación en las mamás belgas y yo, y bueno, reconozco que estaba un poco despistada porque soy así, pero oí la palabra Albacete y dije, pero bueno, si ese es mi pueblo, qué casualidad. Y ahí sí que empecé a escuchar, tuve la oportunidad de ver ese documental y bueno, ahí hubo un intercambio de teléfonos que nunca sabes a dónde va a ir a parar. De hecho, tardamos muchos meses en contactar, pero bueno, finalmente así fue. Y ahora, pues, a raíz de que él muy amablemente aceptó la invitación a participar en el taller de lectura, que tú sabes ya lo que es, Rafa, y bueno, pues a raíz de ahí espontáneamente han ido surgiendo nuevas iniciativas juntos, y una buena conexión, y ahora pues por el él ofreció una serie de objetos, de enseres que han ido encontrando a través de su actividad dentro del colectivo de Brunet en la Memoria, que también es muy activo, Sven. Y nos pareció maravilloso, ¿no?, esa pequeña exposición para conmemorar el 90 aniversario de la Segunda República Española, que está agitando mucho las redes, estamos causando mucho desequilibrio. Estamos removiendo bastante el avispero, pero está bien, para que la gente pues piense. Está impactando bastante esta pequeña exposición. Son muy pocos objetos, pero muy valiosos, encontrados, ¿no?, porque van haciendo rutas por donde hubo batallas muy importantes, como la que hace homenaje al propio colectivo, que es Brunete, y van encontrando enseres que… Pero eso te hablará más él que yo, ¿no? Pero bueno, a raíz de ahí, ya que me has preguntado, pues ya está.
Bueno, Sven, has contado muy poquito del último libro que tienes, que seguro que lo tienen en La Libre de Barrio, ese y el de las mamás belgas, ¿verdad que sí?
Sí, sí, ahí vale. Está disponible y estáis todos invitados a venir a ver la exposición.
Cuéntanos un poco más del Sastre d'Amberes, porque me interesa mucho.
Pues el Sastre d'Amberes es el libro que sigue las mamás belgas, ese grupo de enfermeras de Bélgica, que eran... no eran belgas, eran refugiadas judías de Europa del Este que se encontraban en Bélgica en los años 20, años 30, y era muy politizado, tenían mucho miedo al fascismo y eran comunistas, y cuando empieza la guerra civil en España deciden que hay que defender la democracia en España, hay que defender las ideas de la República, y se van a España en el 37 para trabajar en el hospital. Bueno, estudiando la historia de estas mujeres, me he dado cuenta que todas estas mujeres tenían novios o maridos que también estaban en España luchando en el frente, primero en el frente de Madrid, después, bueno, varios frentes durante la Guerra Civil. Entonces he encontrado la hija de una de las enfermeras, me fue a su casa en Bruselas, y esta señora me decía que su padre era un comandante de las Brigadas Internacionales, de una unidad de las Brigadas Internacionales. Me enseñó un libro de fotos, el álbum de fotos de su padre, que era sastre, que era un hombre que no escribía, pero su manera de escribir, de guardar la memoria de esta guerra, lo tenía en fotografías. Tenía un álbum con 250 fotografías originales, y me decía a su hija, que se llama Teresa, me dice, si quieres, coge las fotos, porque no sé si mis hijos lo van a cuidar, y a lo mejor tú puedes hacer algo con esto. Entonces, con estas fotografías, volví a España y empecé a investigar sobre estas fotografías, y he tenido la suerte de estar en contacto con el CEDOVI en Albacete, que es el centro de los estudios de las Brigadas Internacionales, y con Antonio Selva, que es el director del centro, y él me decía, es fantástico, porque aquí hay fotos, por ejemplo, de Albacete que nunca hemos visto, y ¿por qué no publicamos el libro? Tú escribes la biografía, publicamos el libro, y así escaneamos las fotografías y lo guardamos en el fondo del CEDOVI, así todas estas imágenes vuelven a España. Y es un poco el principio de esta historia, rescatar la memoria de este brigadista, que a través de sus fotografías he podido contar la historia de toda una generación de jóvenes que han dejado todo atrás para luchar, para defender una república, para defender una democracia, la democracia en España. Y es una historia impresionante porque, por ejemplo, el sastre, este sastre de Amberes, era un señor que marchó en el 36 de Amberes, y solo 10 años después volví a su punto de partida, y había pasado por todas las batallas de la Guerra de España, ha hecho la retirada en el 39 y se ha encontrado en los campos de concentración en Francia, para terminar en un campo de concentración en la Argelia, y ahí fue liberado por los ingleses y luchó con los ingleses contra los nazis, contra Hitler y Mussolini en el norte de África. Entonces, él cuenta todo esto a través de sus fotografías, hay 250 fotografías. El libro es una selección de estas fotografías, pero también es un viaje a través de España, los años 37, 38, 39.
Sven, a mí la parte que me llama la atención es esa enorme ilusión que tiene no solo la República por ganar, no solo la gente, sino que efectivamente yo creo que estaban muchísimos ojos puestos en España, había mucha ilusión. ¿Y cómo es posible que con tantas personas ilusionadas por cambiar el destino de España? Porque yo creo que había mucha gente que tenía claro que España podía ser el punto de inflexión de un gran cambio, se pierde la guerra. Eso es lo que me gustaría entender.
Bueno, la guerra se puede luchar con ideas y con ganas de luchar, pero finalmente se gana la guerra con dinero. Y el bando opuesto tenía mucho más recursos y tenía mucho más posibilidades, y era una guerra moderna, una guerra total, y había que tener recursos y financiación, y mucha financiación, y es lo que tenía el bando de Franco, tenía todo esto, tenía el mundo empresarial detrás, tenía los grandes bancos internacionales detrás, tenía la Texaco americano que le daba petróleo sin problemas, el petróleo venía directamente de Texas, y la República tenía, por ejemplo, es solo un ejemplo, para traer el petróleo de Rusia había que pasar por el Mediterráneo, donde había los submarinos alemanes, los barcos italianos, y desde el principio Franco tenía mucho, los aliados de Franco eran mucho más potentes que los aliados de la República, y la guerra, se ha perdido la guerra porque no hubo ayuda real de las democracias como Francia, Inglaterra, y otras razones también, hubo también una división tremenda en la izquierda, hubo demasiado peleas entre socialistas, comunistas y anarquistas, hubo una guerra interna y la República ha perdido mucha fuerza frente a un enemigo que estaba muy decidido, un enemigo que tenía mucho más fuerza militar y que la República.
Por ahí iba yo, Sven. Yo creo que se pierde más por la división que hay en la izquierda que por los medios. Al menos esa es la sensación que tengo, pero yo no soy ningún entendido. Y de eso quisiera hablar, ¿no? De por qué hay esas peleas. Y me gustaría que Anselmo nos avanzara algo. Anselmo, ¿por qué se pelea a la izquierda? Cuéntanos.
Bueno, antes de entrar en si perdimos la guerra o ganamos la batalla, el ejemplo de Sven no quiero dejarlo pasar porque es curioso cómo un belga nos trae en estos dos relatos que nos ha sacado a la luz las mamás belgas y la historia del sastre de Amberes, testimonios que están ahí, testimonios que hay que rescatar y testimonios que, si no hay alguien que los encuentre, no salen a la luz. Y eso es algo que todavía en el siglo XXI y después del 90 aniversario sigue pasando. Y eso es una deuda que tenemos con la historia. Y evidentemente, cuando he visto ahora la larga historia del sastre, digo, y este fondo de fotografías que hay, me he ido a buscar la fuente. Y me dice la compañera, no, si es que la fuente es la misma familia la que se la ha aportado. Y ahí es donde vemos que hay una crisis con nuestro pasado. Hay una crisis con nuestra memoria. Y es que no se termina de reconocer de que hubo un episodio en donde en esta Iberia estuvimos en guerra, estuvimos en una revolución social, y donde efectivamente vinieron personas de otros países para combatir el fascismo. Y sin embargo, esas personas que vinieron para combatir el fascismo, tampoco se les ha terminado de reconocer su importancia. Y ahí es donde sí quiero poner también el acento. Y es que constantemente tenemos que estar redescubriendo nuestra propia historia, nuestro pasado, y que incluso son nuestros allegados. Y mientras que no tengamos ese reencuentro con la historia, evidentemente no terminamos de saber si la perdimos o la ganamos, porque todavía la historia sigue sin poderse descubrir y sin poderse hablar de ella. Porque efectivamente, más allá de los aniversarios, más allá de las celebraciones, más allá de las festividades, todavía tenemos un archivo que no sabemos dónde está. Y no sabemos dónde está porque hay una despreocupación institucional de poder reencontrarse con lo que ocurrió y poder reencontrarnos con nuestros hermanos de un frente y de otro, para saber efectivamente qué pasó y qué es lo que ha ocurrido. Y que tengamos que recurrir a personas, en este caso, pues incluso un belga, de que una familia le diga, oye, tengo este material, ¿qué hago con él? Eso significa que es una deuda del Estado, de que no sabemos dónde recurrir para poder decir, esto lo tengo y esto lo ofrezco porque quiero que se sepa. Quiero que se conozca. Y eso, mientras que no sanemos nuestras heridas, mientras que no nos enfrentemos a nuestro pasado, pues evidentemente vamos a estar con una deuda permanente con nuestra historia y con nuestra revolución social. ¿Para cuándo el museo? para cuándo el museo donde todo esté depositado y donde todo se pueda ver y de donde todo se pueda descubrir. Tenemos repartido por el extranjero, tenemos repartido por diferentes países nuestro patrimonio y tenemos repartido por familias que todavía tienen el miedo de poder sacar de sus baúles esos materiales, pues evidentemente ahí todavía es que no hemos terminado ni siquiera de enfrentarnos a qué pasó. Por lo tanto, no podemos hablar de quién ganó o quién perdió, sino simplemente saber qué pasó, qué ocurrió, dónde están. Hay familiares que no sabemos todavía ni siquiera dónde están enterrados. Por lo tanto, evidentemente, la deuda sigue siendo permanente y sigue siendo estable. Y evidentemente, la necesidad que tenemos de recoger en estos momentos que todavía hay fuentes orales vivas, pues es una muestra de que hay una preocupación de cómo podemos acercarnos a esas fuentes vivas. Y que tenga que ser una familia la que llegue a un conocido y le diga, oye, tengo este material, ¿qué hago con él? Y no tengamos un espacio, un lugar que sea seguro y donde digamos, puedo depositarlo aquí para que esto siga permanente y para que esto siga vivo. Pues evidentemente esa deuda es la que todavía arrastramos. Fueron muchas las personas que vinieron efectivamente desde fuera. Fueron muchas las personas, mujeres y hombres, que se unieron al frente, porque efectivamente no era solamente en la guerra civil, era que había que frenar el fascismo que había en Europa. Veníamos de una Primera Guerra Mundial y efectivamente después de salir de una Primera Guerra Mundial nos encontramos que aquí en Iberia hay un enfrentamiento, hay un resurgimiento, hay una revolución. Y ahí es donde miles de personas del extranjero, de diferentes países, decidieron unirse a los diferentes bloques, a las diferentes brigadas, a las diferentes columnas, para decir hay que frenar el fascismo. Y esa fue la primera necesidad que hubo por parte de las personas que vinieron de otros ámbitos del mundo, belgas, rumanos, franceses, alemanes. Muchos se unieron independientemente incluso de que sus países no nos apoyaran, pero sí que entendían de que había que frenar el fascismo, porque había una necesidad de que en Europa no volviese a resurgir. Y en ese sentido las brigadas internacionales fueron bienvenidas y fueron las que nos dieron el empujón para que de alguna manera tuviéramos la organización y pudiéramos hacer frente a esa barbarie.
Vale. Pues si todo el mundo tenía claro que había que vencer al fascismo, ¿por qué se enfrentan de un lado, bueno, comunistas, anarquistas, entre las propias facciones comunistas? Porque para ponerme un poco al día, me estuve viendo la de Tierra y Libertad este fin de semana y me encuentro con que el POUN era un partido comunista, pero que se enfrenta a la versión stalinista de... No sé, Sven, ¿puedes traer un poco de luz? Porque yo lo que quiero saber es por qué se enfrentan un lado de, unos con otros en la parte de la izquierda. Con la derecha ya teníamos la guerra.
Sí, yo desde el punto de vista de las brigadas internacionales, finalmente hay un momento que... El único aliado que tiene la República es la Unión Soviética. Entonces, muy rápido, son los comunistas que deciden y son también los comunistas que tienen sus redes para traer a los brigadistas hasta España, porque es clandestino, no les dejan salir de sus países. Entonces, cuando pasan las fronteras, hay que tener contactos. Y estos contactos viene el Partido Comunista. Y es también, la Unión Soviética tiene su programa, tiene otro programa que la República. La República no era, al principio era una coalición de varios partidos y poco a poco son los intereses de la Unión Soviética de asentarse en España y de controlar... esta guerra. Los puntos de vista también, cómo hay que luchar, eran muy diferentes. Ahí tienes de un lado los anarquistas que rechazaban todo tipo de militarismo, pero también dentro de las brigadas internacionales dentro de los como el sastre, a veces es un sastre, son gente de izquierdas que ya el hecho de coger las armas y de entrar en una estructura militar para ellos ya es algo que les cuesta, porque son símbolos de un régimen antiguo. Entonces para ellos les cuesta, para ellos la derecha lo tiene mucho más fácil porque les gusta los militares, les gusta las armas, pero estos brigadistas, la mayoría no tenía ninguna formación y ya llegaban y les costaba seguir órdenes, y sobre todo los mandos de las brigadas, había que ganarse la confianza de los obreros, la confianza de los intelectuales. Entonces, para ganarlos esta confianza, había que enseñar que eres un líder, y había que, en el campo de batalla, había que dar el ejemplo. Entonces, dar el ejemplo es salir de las trincheras los primeros. Entonces, se nota que dentro de las brigadas internacionales o dentro de del Ejército Popular Republicano, había mucho más bajas dentro de los oficiales que en el lado opuesto, porque, claro, era del lado franquista, guardaban sus mejores tropas, sus oficiales en segunda línea, y mandaban sus tropas marroquíes, sus tropas coloniales en primera línea. Y también tenía del Ejército Español un 75% de los profesionales estaban en el bando de Franco, y solo un 25% se quedaba con la República, y la República no sabía muy bien si se podía confiar en estos militares. Entonces, ya desde el punto de vista militar, ya es una situación muy complicada para montar un ejército con gente que no tiene ni idea, que no tiene ninguna formación, y que se enfrentan con un ejército, lo mejor que tenía el Ejército Español, las tropas coloniales, la legión y tropas que tenían experiencia de combate en el norte de África. Ya desde el principio ya tienes dos maneras de ver la guerra, o la manera de hacer la guerra, de manera completamente diferente.
Yo tenía entendido que hubo una parte de la legión que estuvo del lado de la República.
Probablemente hubo africanistas, gente que habían luchado con Franco en el norte de África, que estaban del lado de la República. Sí, hubo gente, pero era una minoría. Los datos más o menos son que un 75% de los profesionales estaban del lado de los sublevados. Para formar un ejército hace falta gente con experiencia, y era un gran problema para la República, y perdían muchos de sus líderes o de sus profesionales muy rápido desde el principio. Entonces tenía muchas dificultades de encontrar y de formar rápidamente estos oficiales. Por ejemplo, el sastre d'Amberes es un señor que llega sin formación ninguna, y después, 3 meses, porque era un chico valiente en los frentes, en la defensa de Madrid, le mandan a una formación en Albacete como oficial, y sale después de 3 semanas de formación como oficial. Imagínate, y se va otra vez al frente. Pero era gente que tenía su formación directamente en el campo de batalla, luchando sin parar.
Me gustaría comentar una cosa que a mí me llegó al alma, que estuviste diciendo que la hija, si no estoy equivocado, de este señor, no, del sastre d'Amberes, es la que te da las fotos.
Sí.
Pero te da las fotos con el siguiente comentario: tú vas a saber qué hacer con esto, porque probablemente mis hijos las tiren a la basura. Y a mí eso casi me duele más que tener miedo de decir algo. El hecho de que no te importe ese pasado todavía me parece más doloroso.
Sí, la gente no les importa el pasado porque no conocen el pasado. Es lo dramático, es lo que está pasando en todas las familias. Como no se habla del pasado, y cuando una persona mayor muere, se encuentran fotografías, y muchas veces, si no hay nada escrito atrás, la gente dice: esas son viejas fotos, ¿quién son estas personas? Y como no tiene valor Realmente la gente hace limpiezas de pisos y lo tiran porque no saben lo que significa todo esto. Y así hay archivos enteros que se pierden cada día, porque hay muy poca gente que tienen esta idea de decir, bueno, vamos a dar el archivo de la familia a alguien para que el archivo familiar se convierta en algo público, porque también es algo bastante particular dar tus fotos de tu familia al público, pero si no se hace, se pierde. Y es triste, pero así hay muchas historias que se pierden. Por eso es tan importante que las generaciones se hablan y que se anota que, aunque sean historias anecdóticas, pero siempre hay tiempo de hablar con los abuelos y de apuntar, de escribir y de poner fechas, porque son los últimos, es lo que dice Anselmo, es tan importante de tener estos testimonios, porque se van, ya dentro de 5 años ya no van a quedar nadie que lo ha vivido. Y el problema cuando estos testimonios se pierden, bueno, también el relato que se pierde es peligroso para un país. Perder su pasado, se pierde también el futuro. Todo esto forma parte de... Hay que saber de dónde venimos para saber dónde vamos.
Al final, cuando más hablo, más preguntas me vienen a la cabeza. ¿Por qué la mayoría de los mandos militares estaban a favor del alzamiento, o como lo queramos llamar? Porque tampoco lo tengo muy claro. Si teníamos una democracia, ¿no? ¿Cuál era el problema? Como la de ahora, más o menos, entre comillas, una democracia, pero bueno, o sea, no entiendo nada.
Sí, es una democracia, pero no se puede olvidar que hubo muchos... el ejército en España era como una casta muy potente, y una de las primeras cosas que intenta hacer la República es romper la fuerza del ejército, que era un estado dentro del estado, y para hacer esto mandan a la jubilación a un montón de militares. Los militares que se quedan en el ejército pierden grados y también pierden dinero. Entonces ya tienes si haces esto, ya tienes casi todo el ejército contra ti. Y es una de las medidas que están a la raíz del descontento dentro del ejército español, porque claro, todos los oficiales que quieren subir en grado pierden grados. Y claro, para un militar, para ganar sus grados, hace falta una guerra, hace falta un conflicto. Es solo en las guerras que se puede subir en grado. Y hay un descontento, y claro, cuando hay un grupo de generales que se rebelan contra la República, bueno, hay muchos que siguen, dicen, vamos a restablecer nuestra fuerza. Y es el momento para dar el golpe, porque claro, no es la primera vez que hubo un golpe de Estado, una dictadura militar en España. Es una tradición, entonces ahora es impensable, pero en los años 30, en el 36, hubo otros intentos, era intentar hasta que funciona. Y tenía el apoyo, hubo un apoyo para hacer esto, un apoyo extranjero muy muy importante. Entonces es un calco, hicieron su calco y dijeron, bueno, es el momento, tenemos esa posibilidad de hacer este golpe y este va a funcionar.
Sí, bueno, yo la verdad que lo que tengo que añadir al argumento de Sven, si algo puedo añadir, es también no solo la casta militar, sino también la eclesiástica, que nos olvidamos. En ese momento, pues, lo que hay es un sistema más libertario, donde se fomenta la educación de las niñas y los niños, ¿no? Y la cultura, la apertura la igualdad, y son cosas que a ciertos estamentos pues no les interesaba, ¿no?, el eclesiástico. Entonces, bueno, también se les quitó mucha fuerza, mucho poder, sobre todo de cara a controlar sociológicamente a una ciudadanía, ¿no? De golpe, pues te liberas de ese temor a Dios, o ese temor, ¿no? Empiezas a aprender a ver que, o que puedes enfocar tu creencia de otra forma, menos oscura, o donde deja de funcionar, ¿no?, esa mentalidad de acción-castigo, esa. Entonces, todo mezclado, pues ahí hubo un cóctel. Y bueno, quienes apoyaban a los nacionales, pues eran muchos empresarios, familias de toda la vida, ¿no?, que han tenido siempre dinero, y todo quizás más sencillo.
De acuerdo, entonces empiezo a entender que el golpe de Estado se da porque hay mucha gente que tiene miedo de perder sus privilegios. Eso parece que está claro. Militares, grandes terratenientes, iglesia, sí. Vale, por ese lado lo tenemos claro. Ahora, el lado que no tengo tan claro es el otro. Hay un montón de gente que no tiene nada y, sin embargo, entre ellos se pelean. Ahí me gustaría indagar un poco más. Anselmo, ¿puedes aportar algo de luz?
Sí. Hay algo que ha comentado Sven que no quiero pasar de largo. Y es como la inexperiencia, ¿no? ¿Quiénes estaban en el frente? Simplemente decir que, por ejemplo, las brigadas internacionales, pues había un perfil bastante variado. Es decir, primero desde extranjeros que estaban por aquí y que entendieron de que había que unirse y no lo dudaron, a personas que desde el país en el que estaban, o bien por la trayectoria personal y revolucionaria de sus propios países y de su propio territorio, vieron que también podrían formar parte de esta pelea. O incluso personas que entendieron que había que venir para frenar el fascismo. Y efectivamente, ahí, pues evidentemente no son militares los que vienen. No son guerrilleros los que vienen. Son personas que tienen un ideal. Y son personas que vienen a derrocar al fascismo. Y desde el ideal, efectivamente, desde las ideas, pues a veces perdemos las peleas o perdemos las batallas porque no tenemos la misma metralla. Entonces está claro de que ahí perdimos muchas mujeres y hombres porque no estábamos preparados para hacer frente a un batallón, para hacer frente al fascismo. Simone Weil, anarquista, francesa, era pacifista. Y se vino al frente como brigadista, y era miope. Y claro, en la columna de Urruti le dicen que coja el fusil. Pero claro, hay compañeros que dicen, si es miope, ¿cómo nos va a defender? Pacifista y miope, y en el frente. Evidentemente, no es un cartucho que podamos desaprovechar. Entonces, en el frente, en la columna o en el batallón, cualquier persona, independientemente de su valía, de su fervor, eran útiles y eran válidos. Pero efectivamente, como no éramos militares, pues era el ejército del pueblo. Éramos el pueblo. Y ahí las teníamos todas de perder. Y era cuerpo a cuerpo nuestra pelea. Era cuerpo a cuerpo nuestra batalla, cómo podríamos vencer o cómo podríamos derrocar. Y efectivamente, en las brigadas, pues vino gente de todas las personalidades que pueda haber, pero sobre todo con un objetivo. Y ese es el objetivo que teníamos. Y evidentemente, con ese objetivo, pues podíamos tener personas de todo tipo de características, pero no estábamos, porque no estábamos alineados. Y los alineados eran otros, que eran los que tenían las armas, que eran los que tenían el poder. Y como hubo una serie de países que consideraron que no se tenían que alinear con España, pues efectivamente nosotros no recibimos apoyo. Quienes estaban recibiendo las armas, quienes estaban recibiendo el apoyo, eran los fascistas. Y por eso la debilidad también fue un factor que nosotros tuvimos que llevar adelante. ¿Con qué? Pues con energía, con coraje y con fuerza. Y esa es la pelea del ideal. Y efectivamente nosotros como anarquistas entramos en una guerra, pero también porque teníamos un ideal. Ahí nosotros tuvimos que contar con las brigadas internacionales y efectivamente tuvimos que echar mano pues, de algunas centurias que tuvieron que venir del extranjero también para que se unieran, pues, sobre todo en la columna de Urruti, que es una de las más destacadas, y tuvieron que venir pues, centurias de Alemania, centurias de Francia, centurias de Italia, con personas importantes que iban a liderar desde su liderazgo como anarquistas cada una de las centurias y con lo que es la columna de Urruti. Y efectivamente Sebastián Ferau pues venía con la centuria de Francia y los italianos, Henri Musin que venía por los alemanes, Sacco Vanzetti con los italianos, y no eran centurias o no eran personas con menor grado en consideración con los militares, sino que eran personas importantes desde el ideal anarquista para enfrentarse al fascismo. Y estos grupos también fueron importantes porque cada uno aportaban sus combatientes y la diferencia es que funcionaban como grupos autónomos dentro de la lucha y dentro de la revolución. No teníamos una estructura militar, efectivamente, porque no éramos militares, teníamos una estructura popular. Teníamos una estructura de pueblo y aunque entráramos en batallones de choque y entráramos en grupos que ocasionalmente realizábamos operaciones de guerrilla y sin venir de una guerrilla, sino que veníamos del ideal, pues efectivamente teníamos que enfrentarnos a los tanques, nos teníamos que enfrentar a los militares, nos teníamos que enfrentar a las bombas, los obuses y desde ahí fue desde donde fuimos intentando de ganar terreno y desde donde fuimos intentando vencer la pelea y la batalla, sabiendo de que era muy difícil.
No estamos llegando al punto. A ver si Sven quiere entrar. O sea, ¿por qué anarquistas y comunistas, para empezar, porque entre los mismos comunistas también, acaban a hostias? Hablando claro. Sven.
Si somos hermanos.
Sí, sí. Yo creo que muchos de los brigadistas cuando se marcharon a España no pensaban en esta lucha interna. Y también en el libro El sastre d'Anvers tengo una conversación con la familia de Alter y en los años 80 alguien pregunta a Alter, oye Alter, tú como comunista sigues siendo comunista. Y dice, no soy comunista. Y le pregunto, ¿pero por qué? Entonces Alter dice, he empezado a dudar del comunismo en España porque he visto cosas que me han sorprendido en España. Entonces él hace referencia a compañeros suyos, oficiales suyos, que por criticar decisiones de los mandos han tenido problemas porque les decían que eran trotskistas. Y uno de los mejores amigos del sastre d'Anvers, de Alter Zerman, ha muerto en el frente de Teruel y varios de sus compañeros piensan que fue una ejecución por los propios comunistas, por los comunistas, porque era un oficial que criticaba demasiado y que no estaba de acuerdo con sus superiores. Entonces, también no era luchas entre comunistas y anarquistas y socialistas, pero dentro mismo del comunismo hubo muchos problemas. Y para Alter, tengo varias veces en el libro que él da estos testimonios y se nota que no se sientan a veces representados por los mandos y también por los por las ideas y por los, también hay discordia en la manera donde cómo hay que luchar contra el fascismo. Entonces hay un desacuerdo y hay tensiones y además en situaciones de al final de la guerra en situaciones dramáticas donde no solo no hay suficiente armas, pero también no hay suficiente comida y el frente se está cayendo y es un caos total. Y es tremendo cuando ves cómo, en qué condiciones estos hombres siguen luchando hasta el final, hasta el 39. Son situaciones increíbles, son casi, es tremendo lo que han vivido estas personas y cómo han salido de esta experiencia. Es muy llamativo.
En la película de Tierra y Libertad, uno de los brigadistas acaba en el Pound de Chiripa y los del Pound no tienen apenas armas y el Partido Comunista les dice que sí, que les va a dar las armas, pero con condiciones. O sea, las condiciones son obediencia, las condiciones son, entre otras cosas, muy llamativas, ¿no? Entiendo que las mujeres dejaran de guerrear, que las mujeres se dedicaran a sus labores. A mí esto me llama mucho la atención y me duele mucho que lo aceptaran, sin más.
Bueno, no tenía más remedio de aceptar. Por ejemplo, las enfermeras de este grupo de mujeres querían luchar, querían venir al frente porque habían visto justamente las imágenes revolucionarias, las imágenes de mujeres y hombres luchando justamente en las milicias anarquistas en el frente. Para ellas era el ejemplo, la sociedad está cambiando y nosotros queremos luchar en el frente. Pero es justamente el propio Partido Comunista, y de esto he encontrado textos en Bélgica, que estaba frenando a estas mujeres. Estaba diciendo, no hace falta mujeres, solo los hombres. Y es solo después de insistir muchísimo que dicen, vale, puedes ir a España, pero no para luchar, para trabajar como enfermera. Y se van porque es la única manera de hacer algo. Pero era una frustración y este era una política que venía directamente de Moscú, que quería un ejército clásico, y en un ejército clásico como en la Primera Guerra Mundial son las mujeres en retaguardia y los hombres en el frente. Y era, eso chocaba directamente con justamente la idea revolucionaria española del verano del 36, que era una idea de todo el mundo igual y todo el mundo al frente, y no había diferencia entre mujeres y hombres. Y este cambio muy rápido, seis meses después, en enero del 37, cuando se hace el Ejército Popular, todo cambia, y fue sobre todo para las mujeres y los anarquistas también, fue muy duro aceptar estas condiciones.
Anselmo, venga, por...
Evidentemente estaba la CNT, estaban los trotskistas, estaban los comunistas, estaba el POM, y evidentemente ahora viéndolo desde la retaguardia y viéndolo con el tiempo, decimos por qué no se pusieron de acuerdo. Pero está claro de que la idea no es la misma. Independientemente de que estuviéramos en el frente, independientemente de que estuviéramos contra el fascismo, está clarísimo de que no es lo mismo un anarquista que un trotskista. Y está clarísimo de que no es lo mismo la mujer para un anarquista que para un comunista. Y ahí, efectivamente, es donde empezaron a generarse la necesidad de diferenciar dónde estamos uno y dónde estamos otros. Y eso es importante también decirlo, de que esas diferencias también granaron que cada uno de los frentes tuvieran su propia personalidad, tuviera su propia identidad. Porque independientemente de que todos estuviéramos contra el fascismo, no es lo mismo un trotskista que un anarquista. No es lo mismo un comunista que un trotskista. ¿Por qué? Pues por las diferencias que hemos tenido en el ideal, por la diferencia que hemos tenido en el pensamiento. Y esas diferencias ahora también siguen existiendo. Las tuvimos en el frente, las tuvimos en la Revolución Social y, sin embargo, no las hemos sabido conquistar y las seguimos arrastrando en estos días y las seguimos teniendo en el día a día, en la lucha y en la organización, en las ideas y en el mitin. Y ahí es donde tenemos que ver de que no hemos superado barreras que ya las teníamos anteriormente. Y por eso mismo la derecha sigue y continúa teniendo su espacio y ganando su batalla. Por no habernos unido antes y por no unirnos ahora. Y lo mismo que nos pasó con los fascistas en la Revolución Social, nos está pasando con los fascistas ahora, que dijimos no pasarán y ahora están volviendo a pasarnos.
Yo, Sven, Anselmo, cuando estábamos hablando del tema de las mujeres y de que Sven ha dicho que la Unión Soviética no quería que las mujeres entraran en guerra, me he acordado de la batalla por el espacio en la Guerra Fría, y sin embargo ahí los soviéticos se adelantan 20 o 25 años a los americanos, porque los americanos tenían muy claro que eso iban a contar con hombres de cara a llegar a la Luna, y sin embargo los rusos no. Por eso me llama la atención, o sea, tienen una política en la Guerra Civil, pero luego 20, 30 años después tienen otra.
Pero hay mucha propaganda también, hay mucha propaganda. De la misma manera utilizaban a la pasionaria para decir, mira, somos comunistas y mira el papel de la mujer. Pero no se puede olvidar que la primera ministra en Europa era una anarquista, Monseni, que tenía ideas revolucionarias. Es la primera mujer que hace una ley del aborto. Estamos hablando del año 31. En Francia hay que esperar el 77 para tener una ley. Es la primera mujer también ministra que hace un proyecto para erradicar la prostitución. Estamos hablando de los años 30. Es un momento revolucionario y era anarquista. Y claro, cuando tienes los acontecimientos de mayo en Barcelona, después de esta, la derrota de los anarquistas, echan a Monseni y también echan todas sus ideas. Pero era realmente una ministra y no era un símbolo. Era para los anarquistas, era realmente un líder y no había esta, la mujer no estaba ahí para la propaganda. Y no se puede decir lo mismo con la pasionaria. Ella tenía un papel de propagandística, pero el poder real, ella no tenía el poder real en ese momento.
En efecto, la mujer no es lo mismo, no significa lo mismo para los anarquistas que para el comunismo. O sea, el comunismo no deja de ser un aparato de Estado. Hay un Estado detrás, hay un control. Querían también una hegemonía. En los anarquistas existe un sentido, un marcado sentido de la igualdad, y eso hace que sea diferente. Entonces, claro, la mujer es relegada una vez más, a pesar de que bueno, venían a luchar igual que cualquier otro hombre, ¿no? Eso es así. Y con lo que decías tú al respecto de la carrera espacial en Rusia, claro, sí, era, no dejaba de ser una utilización más, ¿no? De, bueno, pues a la mujer es un símbolo de, también vamos a ponerla, de modernidad, ¿no? De falsa igualdad, ¿no? Porque realmente tampoco han ocupado muchos puestos burocráticos en el aparato en Rusia. O sea que, bueno, es un objeto más de propaganda, que a día de hoy creo que de alguna manera seguimos arrastrando. Y claro, en efecto, los anarquistas en este aspecto son muchísimo más evolucionados, muchísimo más equilibrados y con un ímpetu real de sentirse igual, ¿no? Que nos estaban ahí estaban, de valorar las carreras de maestra, de valorar la carrera de una enfermera, de valorar entonces, todo eso. No tenían miedo, ¿no? Digamos, había que compartir y ya está. Esa es una de las grandes diferencias entre comunismo y anarquía.
Ya, pero la anarquía, el propio concepto está completamente desvirtuado. Si hablamos de anarquía, lo que le viene a la mayoría de la gente es el caos. Y yo lo que veo, y me da muchísima pena, es un parón y una marcha atrás. Efectivamente, estaba diciendo Sven que España, que de ahí el miedo. En el 30 y tantos estaba 30 años por delante de Francia y ahora ¿dónde estamos?
Si me preguntas a mí, yo creo que estamos en un momento de peligro y a la vez de que de las, todo lo que ha traído también la crisis económica del 2008, ¿no? Si vamos a más adelante. Y ha traído, pues eso, un cansancio, un hartazgo, y de nuevo, pues las mujeres salimos a la calle, o salimos todas, para seguir reivindicando este espacio, ¿no? Que bueno, que ya en su día la anarquía sí que reivindicó. O sea que en el fondo les tenemos que estar muy agradecidos.
Yo...
O sea que no tiene nada que ver.
Perdón, yo creo que Sven sí tenía claro todo esto, primero porque ha sacado el tema y luego por su libro, ¿no, Sven?
Sí, sí, no, y también yo he empezado a ver la guerra civil desde un punto de vista femenino con las mamás belgas, que era todo, y me parecía muy interesante porque es otro tema. Muchas veces la historia está escrita por hombres desde un punto de vista de masculino, del patriarcado, y hoy en día también las mujeres hablan el idioma del patriarcado. Es un gran problema. Todo lo que hacemos es muy marcado por el patriarcado y pensamos, es muy anticuado, y yo creo que justamente dentro del anarquismo lo sabían ya. Entonces, por eso es tan interesante estudiar las ideas de los años de justamente del principio de la República. Solo ver lo que se hizo en la enseñanza española y comparar lo que se hizo entonces y la enseñanza de hoy en día, y dice, pero se ha hecho cosas mucho más interesantes, y ahora estamos volviendo otra vez a una enseñanza basada sobre la religión.
Ahí Anselmo tiene algo que decir, porque de enseñanza sabe mucho.
Bueno, no quería, después de haberos dejado hablar sobre las mujeres y la guerra, no mencionar a las Mujeres Libres. Mujeres Libres fue una organización que se creó en el 36 y durante los años hasta el 39 por Lucía Sánchez Saornil, en donde tuvo su pelea tanto en la educación como en la sanidad, como en la casa. Y fue una organización de mujeres anarquistas que desde el frente intentaron de que tuvieran su papel como luchadoras, pero como mujeres. Tuvieron su órgano de expresión, tuvieron sus escuelas, tuvieron sus sanatorios, y fue una organización de mujeres libertarias que durante la guerra estuvieron organizadas y luchando y teniendo un papel importante. Cuando decía anarquía o caos, me ha venido a mí ahora el eslogan este tan cachondo que tiene nuestra querida presidenta que se quiere presentar, de libertad o comunismo. Es decir, igual que nos dicen que si anarquismo es caos, ahora nos vienen a decir que el comunismo es represión. Es decir, la derecha siempre ha sabido encasillarnos a los ideales. Bien seas comunista, bien seas anarquista, saben jugar con eso. Y los únicos que han considerado de que el caos es la anarquía ha sido precisamente la derecha. Cuando hablamos de anarquía no estamos hablando de la falta de autoridad. Estamos hablando de una autoridad responsable. Cuando estamos hablando de que la anarquía es la libertad, estamos hablando de que no queremos ser sometidos. Eso es la anarquía, el no sometimiento, el no tener la falta de autonomía para poder cada uno de los individuos, personas, el poder tomar las decisiones que consideremos oportunas tomar. Y eso no es caos, eso es libertad. Y eso que dicen ahora de comunismo o libertad, pues efectivamente vienen a decir lo mismo, que el comunismo es opresión o que el comunismo es un Estado sin derechos. Y esos eslóganes fáciles de considerar que la ideología, tanto comunistas como anarquistas, tienden a la falta de libertad, pues precisamente quien se apodera de ellos son los fascistas. Y eso, no podemos entrar en ese juego.
De hecho, es curioso porque estuve, no sé si fue ayer o antes de ayer, siguiendo al hilo de tu argumentación, Anselmo, que me parece muy interesante, leí un artículo en el periódico Público que cuando se buscaba hoy en el siglo XXI en Google la palabra anarquía, inmediatamente siempre iba seguida de detenido, ¿no? Es como asociarlo siempre al terrorismo, asociarlo a la, al caos, asociarlo a la falta de escrúpulos, cuando es precisamente todo lo contrario. Exige un gran nivel de autorresponsabilidad ser anarquista. También es una gran confianza en el ser humano, en las personas, porque es la autogestión, es la capacidad del asociacionismo, del colectivismo. Eso es algo importantísimo y, sin embargo, estas generaciones jóvenes, tú les dices la palabra anarquía y bueno, la asocian enseguida, ¿no? Tiene que también mucho que ver en la cultura, si pudiéramos llamarla así, cultura pop, donde se ha asociado a la droga, al caos, a la... Es todo muy propagandístico, ¿no? Y es una auténtica canallada, ¿no? del sistema, porque yo creo que deberíamos reivindicar más esta palabra anarquía y todo lo que significa, porque sobre todo exige una postura muy interesante el ser anarquista, ¿no? El hecho de no conformarte con decir que lo que está pasando allá, como no puedo hacer nada, miro hacia otra parte. El anarquismo tiene muy insertado en su ideal el hecho de yo puedo hacer algo, aunque sea en un espacio corto. Yo soy responsable también de las cosas que pasan a mi alrededor y tengo que ponerme a ello, a cambiarlo, ¿no? El ser anarquista exige acción. Y claro, en este aspecto, pues a mí me parece muy interesante esa ideología. No sé qué piensas tú.
Es evidente. La anarquía implica responsabilidad, la anarquía implica organización y la anarquía implica conocimiento. Y a partir de ahí vamos construyendo, pues desde el apoyo mutuo, desde la confianza, desde la colectivización, desde la no directividad, desde la no autoridad, la necesidad de que el individuo sea responsable, de que el individuo tenga estrategias para poder sobrevivir y para poder convivir. Y ahí es donde nos tenemos que autocuidar y cuidar a los que tenemos alrededor.
Exactamente, ¿no? Yo también quería apuntar hasta qué punto, no sé lo que pensáis, el resto de tertulianos, hasta qué punto también tuvo que ver el hecho de que no dejaran espacio a la anarquía, los propios comunistas, el hecho de querer, que los anarquistas querían controlar los medios de producción, ¿no? Hacer partícipe al obrero en toda esa estructura, porque claro, está claro que el comunismo no iba a dejar. ¿Hasta qué punto os parece interesante ese punto de vista o no?
No es que sea interesante, es que es un hecho de que ha ocurrido durante la Revolución y era la necesidad de colectivizar la producción, de colectivizar la propiedad, de colectivizar las herramientas primarias, la materia primaria que necesitábamos para sobrevivir, que necesitábamos para resistir. Y evidentemente ahí fue un modelo de organización comunitaria, de organización colectivizada, la que se introdujo durante la Revolución Social, tanto en el campo como en la industria, como después también en la urbanidad, en las ciudades. Y evidentemente eso fue una muestra de que se podía y que podíamos hacerlo. Y ahí, de alguna manera, pequeños grupos de campesinos se organizaron, pudieron expropiar y pudieron colectivizar esa propiedad para poderle dar salida, para poder producir. Lo primero era comer los alimentos, la tierra, después la transformación de esos alimentos, la industria, y después ya vendrían las manufacturas, hasta los automóviles o los carros. Entonces yo creo que eso fue un ejemplo de que la organización con el de al lado, la ayuda mutua, la solidaridad, se podía colectivizar en grupos y se podía poner esas manos para poder hacer algo. Y ahí, evidentemente, no había una autoridad.
En efecto.
Y ese modelo, quizás, es uno de los modelos que nos confrontarían con otros grupos dentro de la revolución social. Porque evidentemente esa necesidad de colectivización no la tendrían en cuenta otras ideas que estaban en el frente. Y quizá algunas de esas ideas eran las que chocaban.
Bueno, tengo que contaros que hemos perdido a Sven, que me ha dicho que su teléfono es de batería y como llevábamos ya más de una hora hablando, pues ha quedado sin batería. De hecho, que no se preocupe, si me quiere mandar luego un WhatsApp, un audio de WhatsApp a modo de despedida, pues ya lo incluiremos en la versión editada. Yo quería hablar de muchas cosas y me estoy... Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos, de lejos. O sea, quería hablar por qué se pelea a la izquierda. Bueno, yo... algo entendido, pero no sé si voy a ser capaz de resumirlo aquí. ¿Alguna...?
Yo no diría que por qué se pelea a la izquierda, sino por qué no deja de pelearse.
Ah, eso es aún mejor. Cierto. Sí. De hecho... hablando de cómo iba a llamar el programa, estábamos hablando de que si la guerra civil, que si anarquistas contra comunistas, y comentaba con Rubén, el otro socio de Coleganés, que me está ayudando también con el tema, que lo podía llamar la izquierda dividida, y me dice, si lo llamas así, se van a pensar que estamos hablando de los tiempos actuales. Digo, ¿y?
¿Y? Sí, sí. En efecto.
Es que me viene otra, la izquierda hundida, más que la izquierda dividida.
Sí, totalmente. Seguimos en directo. Seguimos en directo. No me, esto lo puedo cortar luego en la versión editada, pero el directo no le puedo cortar. ¿Por qué nos abandonan? ¿Por qué España es el único país fascista que se mantiene hasta hace 2 días, cuando supuestamente el resto de Europa no lo era? Y digo supuestamente. Anselmo.
A mí lo que me preocupa es la pérdida de la memoria y el por qué estamos retrocediendo. Es decir, por qué de nuevo los fascismos surgen o por qué los fascismos los tenemos de nuevo a nuestro lado. Y ahí se viene el vacío de desconocer la historia y el vacío de la deuda que tenemos con nuestra historia. Porque si la conociéramos, evidentemente no caeríamos en los mismos errores. Y ahí es donde está claro de que esa deuda que tenemos con haber podido reconocer, por ejemplo, a nuestras brigadas internacionales, haber podido reconocer a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que estuvieron ahí, haber podido destapar esas fosas que están ahí, que todavía les tenemos enterrados y no sabemos dónde. Mira que nos ha costado sacar el enano del pabellón ese que tiene allí en el Escorial, y mira que todavía tenemos símbolos y calles y no terminamos de darle la vuelta a la historia, no terminamos de reconocer de que esa historia ha hecho daño, y mientras que esa historia siga presente y sin ser reconocida de que hizo daño, y sin ser reconocido de que hubo otra historia que no la quieren olvidar y no la quieren borrar, pues evidentemente los fascismos resurgen, y los fascismos vuelven. Y lo que ocurre es que cada vez vuelven con mayor naturalidad. Y eso es lo que más duele, porque igual que el fascismo vuelve con naturalidad, vuelve el racismo, vuelve el machismo, vuelve la intolerancia, y vuelven todos aquellos acervos que el ser humano hace tiempo que ya luchó por ellos, y volvemos a tener que seguir luchando como si no hubiera pasado la historia.
Yo creo que también es que es importantísimo. Por ejemplo, Alemania tardó lo que tardó, pero luego restituyó. Hubo unos juicios, hubo una revisión, ¿no?
Pero ¿por qué en Alemania hubo un juicio y en España no? Es evidente.
Pues porque la dictadura estuvo 40 años y la dictadura se ocupó de quemarlo todo, de hacerte vivir con miedos, y todo es más simple. La gente vivía... España no es una ciudad de grandes... O sea, no es un país de grandes ciudades. Se vivía en mucho entorno rural. Y allí quien mandaba un caciquismo que a día de hoy, pues casi, si me apuras... atreviéndome, todavía existe en algunos lugares. Entonces, claro, es que tú tienes que comer, es todo más primario, ¿no? Y a España la aislaron mucho de información, la atrasaron, vivíamos de lo que nos daba a lo mejor pues el resto de países, no había, se destruyó de nuevo la educación más igualitaria, ¿no? Todo lo que había construido en base al anarquismo se arrasó, entonces, claro.
A ver, el punto es que Alemania pierde la guerra y hay un juicio a los nazis, pero España sí. Nunca la ha perdido. ¿Cómo se puede juzgar a un país que no ha perdido?
Exactamente, porque...
Ese es el punto.
Exactamente.
El primer partido de la oposición que hay hoy, que ha gobernado en algún momento, fue fundado por un ministro de Franco.
Exacto.
Un partido democrático en el gobierno fundado por un ministro de Franco va a ayudar a reconocer que hubo una guerra, va a ayudar a reconocer de que hay personas que todavía no sabemos dónde están enterradas, van a ayudar a reconocer de que necesitamos un museo de la memoria histórica. Si se han opuesto a sacar al enano de ahí, ¿cómo vamos a poder tener una historia reconocida, una historia avalada y el juicio a los culpables? Evidentemente, en una democracia no puede haber un partido fundado por un ministro franquista. Eso no es democracia, eso es heredar a los franquistas, eso es heredar la dictadura. Y al igual que existe esa herencia de la dictadura en el Parlamento, son los que ahora se dedican a señalar comunismo o libertad. ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos estáis diciendo? Eso no es la democracia, esa no es la libertad. ¿Quiénes ellos, herederos del franquismo, nos van a dar lecciones? ¿A quién? Por favor.
A mí lo que me preocupa, Anselmo, es que ese mensaje cala. Lo peor de todo es que cala.
¿Pero quién tiene la culpa de que cale?
Bueno, para empezar, los medios, prácticamente en su totalidad...
No los libres y alternativos.
Los libres y alternativos, como este, que nos lo pagamos los socios de nuestro bolsillo, efectivamente, son libres porque no dependen de la publicidad, ni tenemos subvenciones y nos vamos allá, efectivamente. Pero, ¿qué estaba diciendo?
¿Por qué ese mensaje cala?
Porque pues evidentemente, los medios que llegan...
Evidentemente cala porque tenemos una oposición, en este caso, que han sido gobernantes, se les sigue dando cuartelillo.
Exacto.
Y porque la ley que queremos que cumplan o que se lleve a cabo, efectivamente, quien ha diseñado la ley son ellos mismos. Si estamos en un sistema que todavía tiene una herencia del fascismo y que tenemos un poder legislativo que es fascista, pues evidentemente estamos vendidos, la clase obrera, estamos vendidos los trabajadores, estamos vendidos los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque nos gobierna un Estado totalitarista, independientemente que le llamen democracia, poderes ejecutivos, judiciales, empresariales, bancarios, están dominados.
Pero que tampoco hay una prensa libre, eso es ficción.
Bueno, lo de la prensa ya es que sí existe.
Están todos comprados.
Por lo tanto, evidentemente, nos creemos vivir en una libertad, pero es una libertad ficticia, porque no tenemos acceso a la libertad de movernos o de poder opinar o de poder crear o de poder trabajar o de poder luchar, porque cualquiera de nuestras libertades están constreñidas y están oprimidas. Por lo tanto, evidentemente, al igual que decimos que no se reconocen a nuestros mayores por ese tiempo que le dedicaron a la revolución social, es que en estos momentos tampoco se nos deja luchar por nuestros derechos, porque nuestras libertades están recortadas y no están reconocidas. Por lo tanto, la historia no es que se haya revisado, sino que continúa. Y no es que se repita, sino que siguen siendo los mismos.
En efecto, el pacto del 78 habría que hacer, ahí había que hablar mucho, ¿no? En efecto, las grandes fortunas de las grandes familias de este país, las grandes fortunas, son los que han seguido manejando todo y yo creo que es hasta peligroso hablar de esto en la radio, fíjate lo que te digo. Y sobre todo porque, claro, tienen todos los medios, medios de comunicación, cómo practicar el lenguaje que cale emocionalmente a las personas, el meter el neoliberalismo económico, ¿no?, que tanto les favorece. Entonces, todo eso hace que la gente, es muy simple, tenga que sobrevivir pagando facturas por 800 euros, locos perdidos, y no te da tiempo a pensar en una revolución, no te da tiempo a pensar en nada, no te da tiempo a decir qué quiero hacer, qué quiero leer, qué quiero ir al cine, ¿no? Algo es una locura, ¿no? Pero realmente por eso, porque las grandes fortunas de este país, los grandes banqueros de este país, etcétera, pues no son los mismos que estaban. Son familias que han heredado todo, entonces ese es un factor que no debemos dejar de ver, de examinar, ¿eh? Pero eso no lo vas a ver en los medios de comunicación. Sí que creo que hay un que Internet ha dado muchas herramientas y sí que creo que hay periodistas que están haciendo una gran labor, pero mira cómo acaba Falchiani por publicar una lista de gente que... ¿Cómo acaba Falchiani? Pues de país en país.
Julian Assange.
Julian Assange, ¿no? Un hombre nominado para el Premio Nobel de la Paz, pues mira, ¿no? ¿Dónde está? O Snowden, en fin. Sí que hay un periodismo que todavía quiere boicotear, y ya sé que me voy muy lejos porque estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de la república, pero es que estamos hablando prácticamente de los mismos.
Si lees los titulares de periodistas del país,
un siglo después.
Se supone que el país es progresista, y lo que dicen de Julian Assange y cómo le tratan.
Exacto. Entonces, claro,
para empezar, Julian Assange, según ellos, no es periodista.
Bueno, pues bueno, será claro.
¿Qué periodista, que es el que cobra por decir lo que... Eso es periodista.
Claro. Entonces sí, yo creo que hay gente que en efecto, pues hay periodistas y gente que hace cosas, pero no van a salir en los grandes medios, o cuando salgan pues van a ser boicoteados y machacados.
Hay una evidencia, y es los medios de comunicación están para servir, y están para servir al Estado y al poder y a las mafias. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? Es decir, lo que yo no puedo hacer es entender qué es noticia aquello que me quieren demostrar los grandes medios de comunicación y venderme de que eso es lo que hay en el mundo real. Es decir, no hay nada más real que lo que yo tengo alrededor. Lo que usted me quiera vender como noticia, pues siempre lo pongo en cuarentena. Porque evidentemente los grandes medios tienen unos intereses de considerar cómo es el mundo a tu alrededor, más allá de que mi mundo sea otro, más allá de que mis necesidades sean otras. Si yo me conecto con las emisoras comunitarias, si yo me conecto con las emisoras libres, si yo leo los fanzines, si yo veo las publicaciones, si yo voy a los foros de mi entorno, la realidad no tiene nada que ver con lo que me enseñan los grandes medios. Por lo tanto, hay algo que no entiendo. O yo estoy en un mundo de locos, o los locos son ellos. Por lo tanto, evidentemente, los intereses a los que obedecen los grandes medios es a otro mundo, es a otro estado, y no es en el que yo necesito. No es en el que mi amigo que está al lado necesita. No es en el apoyo que tengo que darle, o la necesidad que tiene que dar, que recibir el de al lado, a lo que me están vendiendo como necesidad. Por lo tanto, el mundo de los medios de comunicación, a los que tienen acceso la gran mayor parte de la ciudadanía, es la que hace pupa. Y es la que no vive en la realidad, sino vive en otro submundo. Y le hacen creer de que es su mundo, pero es mentira.
Yo lo tengo claro, pero sé que soy uno de los pocos que lo ve. Yo ve, en fin, cuando me en esos grupos de WhatsApp que son tan dañinos, esos grupos de WhatsApp en los que están tus cuñados.
Eso es de Facebook también, me parece.
También. No sé, la mayoría de la gente se cree lo que dan las noticias, en serio. Ven la tele y
pero
se lo creen.
¿Te das cuenta, por ejemplo, una imagen que a ti te pueda llegar o un mensaje que a ti te pueda llegar por WhatsApp, que te lo manda el más colega tuyo o te lo manda el familiar más enterado del mundo, cuántas vueltas ha dado ese mensaje y sin embargo te llega? Y te llega porque te lo manda alguien cercano. ¿Qué diferencia hay entre eso y los grandes medios que estamos diciendo? Es decir, ¿de qué manera las redes sociales, que entendemos que nosotros estamos empoderados para utilizarlas, no forman parte ya del englomerado de los grandes medios que decimos a los claro. cuales no accedemos? Por lo tanto, cuidémonos y veamos que hay una ilusión irreal, mágica, de creernos de que dominamos nuestras redes sociales y de que nos conectamos con nuestras redes sociales para transmitir nuestros sentimientos, pensamientos e ideas, y cuando lo que estamos haciendo es utilizar un espacio creado desde los mismos poderes, de los que creemos que estamos huyendo y haciéndolos personales, cuando nosotros no tenemos capacidad de creación ni tenemos capacidad de ilusionar, de transmitir y de transformar, sino que lo que hacemos es copiar y pegar. Por lo tanto, hay un imaginario y hay una realidad. Bajemos a la realidad, participemos en las colectividades cercanas, participemos en los grupos del barrio, participemos en las asociaciones, juntémonos con los vecinos, leamos, dibujemos, pintamos, cantamos y a por ellos.
Yo creo que sí, que a esto, que lo apoyo totalmente lo que dice Anselmo, ¿no? Pero por romper una lanza a favor de los medios de comunicación, y a mí no me caen excesivamente simpáticos, tú lo sabes, Rafa, que yo soy muy, muy crítica, pero sí que es cierto que ahora hay tal exceso de información, tanta carga, tanta, que el ser humano está saturado y se vuelve casi que prácticamente insensible, ¿no? Y que sí que he de decir a favor, y esto creo que le va a hacer gracia a Sven, aunque no esté, que a lo mejor se sigue escuchando porque ya me lo comentó el otro día y me parece interesante, que sí que de vez en cuando surgen imágenes que nos impactan y nos despiertan, ¿no? Como ese, voy a mencionar la que él dijo, que es ese niño en la playa, ¿no? Que de golpe está ahí ahogado y de golpe te paras y dices, pero bueno, ¿qué está pasando, no? ¿A dónde estamos llegando? Pero sí, de vez en cuando hay una labor periodística muy interesante que consigue una foto o una lista de morosos de impuestos o de ricos, y hay gente que lo hace. Pero claro, luego tiene que luchar con toda una maquinaria de donde las empresas al final acaban en manos de muy pocas personas. Entonces van a siempre a imponer una línea editorial aunque no te lo digan. Entonces eso es así.
El propio Sven, que también es periodista, me estoy olvidando de él.
Claro, entonces el propio Sven...
Es verdad, a lo mejor me dejo llevar por la negatividad, tenéis razón.
No.
Hay buenos periodistas todavía.
Hay buenos
quedan, pero lo tienen muy difícil.
Lo tienen difícil porque ahora mismo, por ejemplo, un periodista como Sven, llámese Sven o llámese Pepe, que no es el, pues simplemente el tener que estar distribuyendo un libro así, como la larga guerra del sastre de Amberes, es muy difícil porque, bueno, depende de la zona. Él mismo contaba, yo te lo digo como pues, librera también, y como él mismo contaba que había zonas de España pues que este libro no iba a entusiasmar, y lo tiene muy claro. Porque no ha habido ese revisionismo, no ha habido esa apertura. Entonces, sí que hay gente que hace cosas, quiere informar, pero es una maquinaria muy grande. Entonces, por eso me uno al pensamiento de Anselmo, que el ir de boca en boca, el creer en las pequeñas asociaciones de vecinos, el bueno, pues hoy hablo yo contigo, hoy he conocido, por ejemplo, a Anselmo, yo no sabía ni quién era. Entonces, eso nos enriquece y va transmitiendo pues libros como este, que no los va a transmitir, como el desastre de Amberes, que no los va a transmitir la administración y las corporaciones municipales ni no, esto ya es más cosa del pueblo. Tenemos que estar más activos, todos. También les hemos dejado mucho poder, demasiado, pienso.
Bueno, Anselmo, para terminar, venga, vamos a cerrarlo.
Pues la lucha continúa. He venido porque creía que había que venir, pero eso no quiere decirse que haya sido en vano, sino que creo que una vez más hemos venido a aportar un granito para que podamos seguir difusionando la idea, que podamos seguir reflexionando, y lo importante es que podamos continuar leyendo, buscando, descubriendo y sobre todo escuchándonos, que para eso también están nuestras queridas emisoras. Y gracias una vez más.
Gracias a vosotros. Gracias a Sven, que bueno, no se ha podido despedir como es debido por culpa de la batería. La batería será otra historia. Y nada, un lujo.
Nada, ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, que es lo importante. Y he aprendido mucho.
Y a cuidarnos y que vayamos saliendo de esta pandemia.
Muy bien. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, Rafael. Fue un placer estar contigo, Anselmo, Isabel, en Leganés. Hasta luego.
Salud, compas.
Llegamos de organizar toda esta sección del frente. Al oeste están los anarquistas. Luchamos juntos. Somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. ¿Comprendéis? No lo olvidéis. Sed bienvenidos. Vosotros sois mi grupo de combate. ¿De acuerdo?
Y el ejército del Ebro rumba la rumba la rumba era. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba era. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba era. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba era. Rumba, 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 rumba